Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se les saluda Roberto Hernández en este viernes 26 de julio de 2019 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Este es un noticiero Señal Informativa y en ausencia de Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, les saluda Roberto Hernández. Y vamos a tener pues toda la información de este viernes 26 de julio de 2019. Antes les recordamos pues nuestros números telefónicos, el 226-2233, 226-2266. También si nos habla fuera del área local, puede hablarnos al 01800-337-6314 y recuerde también nos puede escuchar por internet a través de radio.udg.mx/Vallarta. Además, también contamos con nuestros sitios de Facebook y en Twitter, donde estamos transmitiendo en vivo en internet en nuestra dirección, que es Radio UDG PB. Y pues sin mayor preámbulo, vamos a las noticias de este viernes. Multas por hasta más de 15,000 pesos podrían hacerse acreedores a aquellas personas que desperdicien agua en Puerto Vallarta luego de que los regidores aprobaron modificaciones al reglamento de policía y buen gobierno. Y propondrá la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta la obligatoriedad de los locatarios de mercados de contar con un seguro contra siniestros, y esto pues después de lo que vimos que ocurrió este incendio que afectó a varios locales del mercado 5 de diciembre. También tenemos que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta señala que avanzan acciones en prevención de la violencia contra la mujer, esto en la Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, donde se presentó el informe de las acciones emprendidas en cumplimiento, pues, a lo estipulado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y hasta el 70% de los restaurantes de Puerto Vallarta están de acuerdo con dejar de utilizar plásticos, así lo asegura Sergio Jaime Santos, presidente local de la Canirac. Y también que tenemos que se incrementa en 35% las corridas de autobuses de Guadalajara a Puerto Vallarta durante esta temporada vacacional de verano, pues que va a pleno. Y tenemos también que decenas de personas reciben diariamente terapia en la unidad regional de rehabilitación, además de sesiones en las diferentes áreas que tiene esta unidad. Los pacientes son atendidos por médicos en materia de rehabilitación y un traumatólogo, esto pues servicios que brinda el sistema DIF de Puerto Vallarta. Y vamos con información de Bahía de Banderas, y tenemos también que, pues bueno, personal de los gobiernos de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y el estado de Jalisco inician los trabajos de campo en los linderos de los ríos Ameca y Mascota como parte del proyecto del Puente Federaciones. Ya están iniciando los proyectos, los primeros estudios de campo para pues poder empezar con esta obra. Y buscará el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la instalación de una caseta fitosanitaria en la localidad de Lo de Marcos, a pesar de que el gobierno de Nayarit pretende ubicarla en Las Varas. Y las playas de Sayulita se encuentran pues libres de lirio. Personal de Playas Limpias y Servicios Públicos Municipales, en conjunto con ciudadanos, voluntarios y surfistas de varios lugares de este lugar, Sayulita, lograron el retiro total de 200 toneladas de este material vegetal que procedía del estero de San Pancho. Y hace un llamado el regidor de Bahía de Banderas, Pepe Castañeda, a los afectados por la falta de servicios públicos en fraccionamientos a presentar demandas contra las empresas constructoras como Ara y Homex, pues que dejan literalmente tirados a sus habitantes. En Jalisco se registra esta mañana una intensa movilización policíaca y también de personal militar en la carretera Poncitlán-Guadalajara luego de un ataque de sujetos armados contra elementos de la Fiscalía de Jalisco, entre quienes estaría un fiscal regional. Recordemos que este incidente, este ataque se está produciendo en momentos en que esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, va a dar a conocer el nombre del nuevo titular de la policía, de la recién creada Policía Metropolitana. Presenta el gobierno estatal el programa Jalisco te reconoce para brindar apoyos a los adultos mayores que no son beneficiarios de algún otro programa social y cuya inversión será de 157 millones de pesos. Conductores de la plataforma Uber en la zona metropolitana de Guadalajara anuncian un veto para brindar el servicio en Tonalá bajo el argumento de las condiciones de seguridad que imperan en ese municipio. En información de Nayarit, concluyen elementos de la policía estatal de este estado de Nayarit un curso de operaciones especiales impartido en Chile consistente en investigación de accidentes en tránsito, investigación criminal, inteligencia policial, drogas y estupefacientes. Y crece el número de investigadores de la Universidad de Guadalajara pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores al incrementarse en 82% el número de académicos pertenecientes al mismo durante el periodo 2013-2018. Obtienen los Leones Negros Cook 2 subcampeonatos en el 7º Torneo Internacional Juvenil de Fútbol Global Cup 2019 celebrado en Querétaro en las categorías 2003 y 2004. Se registran 35.964 homicidios durante 2018 en México, la cifra más alta de la que se tenga registro en el país. Esto lo reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el cual ubica a Jalisco entre los estados que registran mayor incidencia de asesinatos y muertes violentas. Invita esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios del país a privilegiar el diálogo antes de recurrir a tribunales internacionales para resolver conflictos con el gobierno mexicano. Ratifican autoridades alemanas la detención de la madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por lo que la Fiscalía General de la República ya inició la integración del expediente para dar inicio al proceso de extradición. Y en información internacional, anuncia el gobierno de los Estados Unidos la reanudación de la aplicación de la pena de muerte por delitos federales luego de una suspensión de ejecuciones que duró 16 años.
Hoy, viernes 26 de julio, celebramos el onomástico de Ana y Austindo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1802, nace en San Luis Potosí Mariano Arista, declarado en 1856 benemérito de la patria por sus méritos en la lucha contra la intervención norteamericana. Hoy también es Día de los Abuelos.
Muchas gracias, Brenda Reyes, por las efemérides y el santoral, las fechas más importantes, los sucesos más importantes de este viernes 26 de julio de 2019. Vamos con información económica y en el cual pues encontramos que pues bueno, la actividad económica de México, medida por el índice general de la actividad económica, pues registró en mayo un nulo crecimiento frente al mes previo. Esto lo menciona el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual pues señala que se registró un 0.0%. Ni para atrás ni para adelante, en mayo frente a abril, debido principalmente a un retroceso de las actividades secundarias que contrarrestó un ligero avance del sector agropecuario y los servicios. La actividad industrial se contrajo 2.1%, mientras que las actividades primarias y terciarias subieron un 0.7 y 0.8% respectivamente. De acuerdo con cifras del INEGI, a tasa interanual, la actividad económica desciende 0.4% en el quinto mes del año, tras haber retrocedido 1.5% en abril. Hay que recordar que la próxima semana, pues el INEGI va a dar a conocer las cifras preliminares del Producto Interno Bruto, el PIB, del segundo trimestre del año, luego de registrar un descenso, recordemos, del 0.2% en el periodo de enero a marzo, el primer trimestre del año. También tenemos, ya están abriendo los bancos y las casas de cambio, ya se encuentran en plena actividad y encontramos que en esta mañana el dólar se está cotizando a la compra en 18.45 pesos, a la venta en 19.45 pesos con 29 centavos. El dólar interbancario presenta, pues, a la compra, se está vendiendo, está comprando a 18.99 pesos y a la venta a 19 pesos. El dólar canadiense lo encontramos a la compra a 14 pesos con 40 centavos y a la venta a 14.42, mientras que el euro se compra a 21.16 y se vende a 21 pesos con 17 centavos.
Señal Clima.
Y pues ya tenemos el pronóstico del tiempo y vaya que lluvia está pues registrándose en toda esta región, en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, también en municipios aledaños, y encontramos pues que esto pues es un episodio lluvioso que está ocurriendo en la mitad sur del país, causado por la interacción de varias ondas tropicales que están surcando los mares del Pacífico Sur con canales de baja presión e influencia de un frente frío estacionario en el Golfo de México. Y pues bueno, este episodio lluvioso pues tiene como por ejemplo esta tormenta que se registró esta madrugada y que continúa la lluvia, las precipitaciones en gran parte del sur de Nayarit, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. En contraste, encontramos tiempo soleado y ambiente seco que domina la mitad norte del territorio nacional, donde se observa una disminución de las lluvias. Una onda tropical se desplaza en el istmo de Tehuantepec y estará generando lluvias y chubascos en los estados costeros de Pacífico y zona centro-occidente del país durante este fin de semana. En cuanto a la actividad ciclónica, pues ya se ha disipado prácticamente la tormenta, la depresión tropical Dalila, y solo se observa un pequeño disturbio sin signos de desarrollo. Aquí en Bahía de Banderas, en la región de la Bahía de Banderas, continúa el ambiente veraniego. Tuvimos un amanecer lluvioso con ambiente fresco. Vamos a tener cielos mezclados de nubes y sol con aumento de nublados por la tarde. También va a haber condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias o chubascos dispersos. El de esta madrugada trajo para Ixtapa poco más de 38 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 21 grados y en el centro de Puerto Vallarta 21.5 grados. Ayer la temperatura máxima fue de 34 grados, hoy se va a esperar un valor más bajo y para este fin de semana va a continuar el tiempo veraniego, predominará el sol por la mañana y mediodía con presencia de lluvias en la tarde o noche, pero de paso rápido, lo cual pues no va a afectar el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, así que pues hay que disfrutar de este activo temporal y también de las actividades de este fin de semana. Y vamos a realizar un pequeño corte y regresamos con más información en su programa, en su noticiero Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y regresamos con la información y tenemos información de Puerto Vallarta y tenemos que multas hasta por más de 15,000 pesos podrían hacerse acreedoras aquellas personas que desperdicien agua en Puerto Vallarta luego de que los regidores pues aprobaron modificaciones al reglamento de policía y buen gobierno. Vamos con esta información con nuestro compañero Javier Frías.
Quien desperdicie el agua en la ciudad podrá ser acreedor de una multa de hasta 15,200.2 pesos. Esto luego de que las comisiones de seguridad, agua potable y reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta validaran la modificación al reglamento de policía y buen gobierno, actualizando y homologando a unidad de medida y actualización UMA en lugar de salario mínimo. Al respecto, nos habla el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Eduardo Martínez Martínez.
El ciudadano, en caso de que se le sorprenda despilfarrando el agua, tirándola, ya sea lavando un auto, ya sea hasta regando plantas, ya sea lavando la banqueta, ya sea lavando la fachada de una casa, será acreedor a una sanción pecuniaria y en su defecto, si hay reincidencia, si hay violencia, pues obviamente puede ser acreedor hasta una sanción de privación de la libertad por el hecho de haber infringido en estar tirando el agua.
Y es que con el objetivo de homologar criterios, los ediles establecieron como sanciones por este motivo una multa que va desde 3 hasta 180 UMAS, es decir, 241.8 pesos hasta 15,208.2 pesos. Asimismo, la modificación al reglamento contempla también una campaña de concientización, la cual se implementará en toda la ciudad, dijo el edil Martínez Martínez.
La modificación y sus transitorios maneja que debe de haber una difusión. La concientización es un programa igual en escuelas, juntas vecinales. Entonces hay que buscar la manera de que este vital líquido pues le llegue a todos y tratando de hacer lo propio para no desperdiciar el mismo.
Cabe señalar que con esta modificación el ayuntamiento estaría ablandando la sanción al pasar la multa máxima de 18.360 a 15.208.2 pesos, dado que el salario mínimo tiene un valor en Jalisco de 102 pesos y la UMA de 80.6 pesos, por lo cual la diferencia será de 3.151 pesos al final. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Te agradecemos mucho, Javier, y pues también recordemos, bueno, el día de ayer pues se realizó pues una reunión de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, donde pues su titular, la regidora Norma Joya Carrillo, presentó a los integrantes de este ordenando colegiado un avance de las acciones que se han emprendido durante la administración actual de Arturo Dávalos Peña, así como una mesa de trabajo realizada este lunes, bueno, eso ya fue en días pasados, con la colaboradora de la Relatoría Especializada en Derechos Humanos y Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Paulina Hernández Díez, para la construcción de un plan integral en la materia. En esta comisión, como lo mencionamos, se presentó el informe de las acciones emprendidas en cumplimiento pues con lo que estipula la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante esta reunión, en la que estuvo presente también María Nicolasa García Reynoso, quien es enlace de Derechos Humanos del Ayuntamiento, la edil recordó a Norma Joya que la violencia se trata de un problema multifactorial que se aprende en la sociedad y su atención es responsabilidad de funcionarios y ciudadanos en general. Indicó que en el tema del marco jurídico ya se tiene una avance aproximado del 80% al presentarse en el mes de mayo la iniciativa para el reglamento de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en Puerto Vallarta. Por otro lado, también propone la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta, del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la obligatoriedad de los locatarios de mercados de contar con un seguro contra siniestros. Vamos nuevamente con información con Javier Frías.
Derivado del incendio que dañó unos 7 locales del mercado 5 de diciembre, la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico propondrá incluir en las modificaciones al reglamento de comercio que por obligación los locatarios tengan que adquirir un seguro para protección de sus establecimientos. Al respecto, nos habla la regidora presidenta de esta comisión, Guadalupe Guerrero Carvajal.
A raíz de lo ocurrido en el mercado del mar, queremos ver la viabilidad de que los locatarios puedan pagar un seguro que garantice la protección de sus bienes.
Por su parte, los locatarios tomaron la iniciativa como buena, siempre y cuando la adquisición del seguro esté al alcance de sus posibilidades, según dijo José Manuel López Infante, locatario del mercado municipal del Río Cuale.
Sí, o sea, está bien si nos dices, sabes que para que se te pueda continuar con tu concesión debes de tener un seguro a siniestros, está bien. Si el seguro lo va a otorgar el propio ayuntamiento o por vía de una empresa privada, no veo con malos ojos eso, siempre y cuando esté al alcance de nuestras posibilidades.
Y es que es preciso recordar que el pasado 28 de junio un incendio afectó 7 locales del también llamado mercado del mar, lo que evidenció que los locatarios no cuentan con algún tipo de aseguranza en sus establecimientos, por lo cual fue necesario que el municipio apoyara a los afectados. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Muchas gracias, Javier, por la información. Y pues bueno, de todas estas actividades que se tienen en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues vamos a pasar con también un tema muy importante, que es justamente el desarrollo de los niños y los menores en Puerto Vallarta. Y pues cómo están destacando justamente los jóvenes vallartenses, los niños, los menores, pues en diferentes pruebas, diferentes disciplinas. Para esto aquí nos acompaña el día de hoy pues nuestra compañera Karina Elizondo, pues quien nos va a presentar a estos muchachos, a estos chicos destacados que pues participaron en un mundial de aritmética mental llevado a cabo en China. Karina, muy buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Auditorio, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer estuvimos presentes en este recibimiento que se les dio a estos niños, 4 niños vallartenses que salieron del país a triunfar a China. Y digo triunfar porque 2 de estas pequeñas ganaron el oro y la plata en un campeonato de Aloha, sistema pues de aritmética mental. Y también pues están aquí 2 niños que les voy a presentar. Uno es Eric Maximiliano, Daniel Villarreal y también las hermanas Pinzón, quienes nos acompañan pues el día de hoy aquí en cabina para platicarnos su experiencia un poquito de este sistema de aritmética mental y cómo les fue en China, del otro lado del mundo. Eric, si gustas, en primera instancia platícame cómo te sentiste. Ya estabas tú participando poco a poco en estos campeonatos, pero ahora pues a nivel mundial, ¿cómo te sentiste en esta competencia?
Nervioso, ¿Cómo fue, cómo te dijeron pues que ibas a participar en China y tú qué hiciste?
Me emocioné y dije que quería ir a China.
Y aparte estuviste buscando pues recursos, yo estuve muy cerca de todos ustedes, de este seguimiento para poder ir a China. Cuando tus papás te platicaron que podías tener la posibilidad de ir a China, de competir en esta pues aritmética mental, tú les dijiste a tus compañeros, platícanos un poquito cómo hiciste esto pues de conocimiento de tus amiguitos. ¿Cómo les dijiste que voy a participar en China, voy a irme? ¿Qué tanto les platicaste?
Que me iba a ir a China, que iba a competir para representar a México, que para poder irme iba a hacer una venta de donas, venta de juguetes.
¿Y lo lograste?
Sí.
Bien, y también acá tenemos a Daniel, que también aquí ya tiene su medalla bien colgada. Daniel, platícanos un poquito en este sentido, pues, cómo fue estar allá con 800 niños que estuvieron compitiendo, 16 países, y ahora sí que ustedes afortunados de estar en esta competencia. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el reto de estar allá?
Pues se sintió, sí estuvo emocionante porque también había países que, por ejemplo, no sabía, y pues había varios que sí, y vi también que había muchos de China, por ejemplo, sí vi que se estaban tome fotos, también vi que todos los de México nos empezamos a echar porras, y en la competencia me sentí un poquito nervioso, la verdad, porque pues eran muchos. Después que fuera también me emocioné demasiado, porque como yo antes de venir a China, mi mamá me dijo que podía ir a China, nada más tendría que esforzarme más, y pues lo conseguí. Y cuando ya estábamos subiendo al avión, me emocioné mucho porque yo siempre he querido visitar un país, y luego también China, porque desde chiquito quería visitar, y ya que fui, pues fue como un sueño hecho realidad.
Y también aquí está Orquídea Pinzón, que pues ella ganó plata en esta competencia de aritmética. Dinos, Orquídea, ¿cómo es que te empezaron a gustar pues este sistema de cálculos mentales de aritmética, y cómo te enteraste y quisiste ir a China?
Pues me di cuenta de Aloha porque de un día para otro mi mamá me metió y fue una sorpresa. Luego fui yendo en la escuela y era sorprendente, pero de ahí me salía a Clever y está mejor. Me gusta Aloha.
Tú ya has participado en distintas competencias, y pues ahora tuviste la oportunidad de ir a China, también estuviste ahí con tus amiguitos. ¿Y cómo fue que tuviste alguna dificultad cuando estabas en el proceso? Porque son 800 y los van pues ahora sí que eliminando, ¿no? Si me puedes platicar un poquito si tuviste alguna dificultad en esto.
Sí, me sentí muy nerviosa.
Y pues ya, al final lograste competir y ganar la plata. ¿Y cómo fue cuando llegaste al aeropuerto? Por ahí te vi muy emocionada el día de ayer. ¿No te esperabas esta sorpresa?
No.
¿No? Y también acá nos acompaña tu hermana, tu hermana, quien, Drinka, si te puedes acercar un poquito más aquí al micrófono. ¿Tú cuántos años tienes? Creo que eres la más chiquita, ¿no?, de todos ellos. ¿Cuántos años tienes?
7.
¿Y siempre te han gustado las matemáticas, estos cálculos mentales?
Sí.
Sí, ¿cómo fue? ¿Qué dificultades tuviste ahí? Por ahí me contaban una experiencia, a ver si nos la puedes platicar, que no te hacían caso, ya habías terminado tú. A ver, cuéntame un poquito de esto, ¿cómo fue? Cuando levantabas la mano y que no te hacían caso o algo así me platicaban por ahí, a ver.
Sí me hacían caso.
Sí, que ya habías terminado, ¿no? O antes de tus compañeros, ¿qué fue ahí? Cuéntame un poquito de esto que me estaba platicando tu maestra, tu instructora, que ya habías terminado de terminar pues estos cálculos, y que todos estaban ahí ya muy ocupados en su trabajo, y tú ya habías terminado, y es por ello que ganaste el oro. ¿Cómo te sentiste con esta competencia?
Muy feliz.
Sí. ¿Y cuando llegaste al aeropuerto, qué viste, qué sorpresa te llevaste? Sí, no te pongas nerviosa. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sentiste?
De encontrar a tus amiguitos y ahí a tu familia. ¿Quiénes fueron al aeropuerto?
Mi tío, mi tía y mis maestras.
¿Tus maestras? ¿Y qué te llevaron por ahí? Vi algunas sorpresas. ¿Qué te llevaron? ¿Globos o qué era? ¿Sí?
Globos, carteles.
Bien. Borras. Bien, pues estos cuatro chiquitos, Roberto, la verdad es que es sorprendente cómo han ahora sí que traspasado fronteras y Puerto Vallarta pues se lleva el oro, se lleva la plata en esta competencia de Aloha, de cálculo de aritmética mental y pues a seguirle triunfando, ¿no?
Pues nada más comentarles en primer lugar, pues bueno, sabemos que pues tienen muchísimos compromisos que conlleva justamente el pues estar presentándose y compitiendo a nivel pues mundial. Sabemos por ejemplo, como el caso de Eric, que ya había venido con nosotros anteriormente, ya había estado por aquí, y que pues fue muy complicado su participación, pero a final de cuentas estuviste ahí, y también te damos una felicitación, como también a tus demás compañeros, a quienes pues también, como vemos, estamos observando, pues les fue muy bien en esta competencia Aloha Mental Arithmetic, que es celebrado allá en China. Algo que nos quieran, pues alguna invitación que tengan ustedes, chicos, para que más niños como ustedes, más jóvenes, se unan a este tipo de experiencias.
Sí, de hecho aquí pues se nos acompaña ahora sí que la que ha estado muy al pendiente de sacar a estos niños al talento que tienen ellos. Y por favor, si me puedes agregar rápidamente tu nombre y el...
Soy Yolanda Íñiguez Cárdenas.
Ajá. Ustedes están muy pendientes de cómo se están desarrollando estos niños y de llevarlos a través de este sistema de Aloha.
Así es un programa de desarrollo de habilidades en donde utilizamos un abaco japonés, y conforme los niños van siguiendo su entrenamiento, lo van haciendo mentalmente. Estos niños orgullosos vallartenses han estado en su entrenamiento, hacen sus tareas, porque la habilidad se desarrolla poco a poco. Y bueno, pues estamos muy contentos de apenas tener un año con el programa aquí en Puerto Vallarta y ya tener campeones nacionales y ahora internacionales. Además de todas las vivencias que estos niños traen, ¿no? Ir a otro país, convivir con otros niños. Pues no nada más es el que hayan traído un premio o no, sino todo lo que implica la seguridad, la confianza, la autoestima y sobre todo estas ganas de querer seguirse superando. Por ejemplo, ayer decía Emiliano, no gané, pero ya estoy lista para el próximo, ¿no? Y esa es como la actitud que buscamos en nuestros niños, que ganen o pierdan, siempre dar lo mejor, siempre tener ganas de seguirse superando. Y bueno, pues proporcionarles nosotros como dueños de la franquicia más herramientas a nuestros niños, diferentes a pues que estén en la tecnología, conectados, viendo la televisión, sino que desarrollen todo su potencial, que es realmente impresionante.
¿Qué sigue? ¿Hay alguna otra competencia?
Sí, constantemente estamos recibiendo niños en nuestro programa, estamos en varios centros, y bueno, lo que sigue es poder hacer un campeonato. Siempre en Aloha tenemos tres campeonatos. Uno es el regional, esta vez va a ser a finales de noviembre en Guadalajara, y otro es el nacional, que esto es en abril. Ellos fueron a Querétaro, fuimos todos y también ganaron. Ahora pues vamos a sumar a más niños vallartenses, porque hay muchos por ahí con mucho talento. Y bueno, el internacional siempre es en julio. No sabemos todavía ni dónde va a ser el nacional ni el internacional, pero ya están trabajando, ahorrando, porque esto es una gran inversión, el poder llevar a un niño ahí, pero sin embargo ya vimos que sí se puede, con recaudación, unión y pues sobre todo el apoyo de los padres, para que estos niños sigan teniendo estas habilidades y además estas experiencias, que finalmente pues es lo que los va a hacer ser unos adultos exitosos.
Bien, pues esta la información, Roberto. De nueva cuenta, mis felicitaciones a estos cuatro niños y a todos los que participaron. Estar en otro país, estar compitiendo, pues no es nada fácil, y sobre todo en cálculos mentales.
Gracias. Igualmente también muchas felicidades, chicos, a nombre también de la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, pues que pues sigan superándose y pues que este sea el primer eslabón de una gran cadena de éxitos que les viene en el futuro. Muchísimas gracias que nos acompañen. Vamos a realizar una pausa y regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
y le agradecemos que nos siga acompañando en su noticiero Señal Informativa aquí desde Radio Universidad de Puerto Vallarta, en Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y vámonos rápidamente al municipio de Tomatlán. Tenemos en la línea al médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García, presidente municipal de este municipio, quien nos hace una invitación, pues justamente para este día viernes, a la primera Feria Ambiental 2019 sin contaminación por plásticos que se está celebrando allá en la Plaza Municipal de Tomatlán. Muy buenos días, doctor Jorge Luis Tello García, lo escuchamos.
Muy buenos días a todo el auditorio.
Pues para que nos platique, señor presidente, pues justamente qué es lo que se están realizando en este viernes allá en la Plaza Municipal, cuáles son las actividades que se están realizando con motivo de esta feria ambiental.
Sí, mire, iniciamos a las ocho de la mañana con la reforestación en la ribera del río, en una alameda que estamos haciendo por ahí donde las personas van a caminar, y hemos estado reforestando esa zona para que las personas... Esa zona es una banqueta que se formó a un lado de la ribera del río, donde las personas van a caminar. Entonces, bueno, pues ya hay árboles de buen tamaño que los plantamos hace 3 años, y cada año estamos en el proceso de reforestación, entendiendo que el cuidado del ecosistema, de todos los ecosistemas, pues es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Nosotros como gobierno municipal, bueno, estamos haciendo la invitación y estamos proporcionando los árboles y todo, y sobre todo invitando a los niños, a los adultos, a todas las personas, a que adopten un árbol, y porque desgraciadamente vemos con tristeza que las personas que cortan los árboles, que los comercializan, al menos aquí en Tomatlán, pues son personas que la mayoría, no digo que todos, pues nada más los cortan, pero no plantan, no reforestan, y nos hemos estado acabando el medio ambiente. Nosotros estamos convencidos completamente que para que exista un equilibrio, pues necesitamos cuidar la montaña, porque de la montaña pues se arrastra todo y viene y nos afecta a los humedales acá cerca del mar. Y viceversa, si cuidamos los humedales, pues vamos a tener lluvias para que se alimente la montaña. Entonces es un ciclo en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado, como se le denomina, ¿no?, el ciclo del agua, que es la parte pues muy importante para sostener los ecosistemas.
Bueno, sabemos que pues por su ubicación geográfica, Tomatlán pues es un municipio que pues es de los que más presenta afectación, como lo menciona doctor Jorge Luis Tello, con respecto al tema de la deforestación. También, bueno, en esta feria pues está hablando sobre la contaminación por plásticos. Entre las actividades que se están realizando el día de hoy, ¿cuáles otras puede participar la población y los visitantes de Tomatlán?
Vamos a tener cursos sobre lo que es el manejo de residuos sólidos, lo que son plásticos, todas las cosas que no se pueden degradar. Entonces hay que darles un tratamiento especial para que no sean solamente basura, sean productos que se puedan reciclar y se puedan utilizar, y bueno, se pueda reingresar algo de la economía, lo que anteriormente se tiraba. Bueno, hoy puedes hacer un reciclaje de esos productos y obtener algún recurso económico, y a la vez ayudar a mantener limpio el planeta. Esas son las actividades que vamos a hacer. Vamos a tener unos cursos, concurso de pintura de los niños, y sobre todo las pláticas sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. Entendamos que el cuidar el medio ambiente es el cuidar nuestra casa, que es la tierra. Y nosotros tenemos un lema aquí en Tomatlán, que si la persona que tiene sucia su calle, así tiene sucio adentro. Eso es lo mismo, es el reflejo. La persona que tiene sucia la calle, es que tiene, igual como tiene la calle, tiene adentro su casa. Porque el que es limpio afuera es limpio adentro. Entonces, eso es lo que nosotros venimos inculcando a las personas. Las personas que tiran basura en el río, así tiran basura dentro de su casa, porque no tienen disciplina, no tienen cuidado. Entonces, nosotros les estamos invitando a que nos disciplinemos, a que cuidemos, evitemos enfermedades que el día de mañana nos cobran la factura. Eso para nosotros es muy importante.
Pues muy bien, médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García, pues sí, esa es la invitación a no ser candiles de la calle y oscuridad en nuestra casa y sobre todo en nuestro interior, a nivel personal, a nivel regional, local, nacional y también global. Esa es la invitación, pues, que se hace con este tipo de ferias. Muchísimas gracias, médico Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán. Queremos que nos reitere la invitación a esta feria regional.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, a todo el auditorio, y hacerle la invitación a que cuidemos a nuestra casa, que cuidemos la tierra y evitemos hagamos un esfuerzo por evitar al máximo contaminar, porque esos son los problemas que tenemos en la salud, la contaminación de la que hemos sido parte y hemos contribuido. Ya es tiempo de que entre todos mitiguemos un poco los cambios climáticos.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado este día viernes y nos haga esta invitación a la primera Feria Ambiental 2019 que se realiza en la Plaza Municipal de Tomatlán. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Y pues nosotros regresamos aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y pues tenemos que, bueno, información a nivel de turismo, y pues tenemos que se están incrementando en 35% las corridas de autobuses entre Guadalajara y Puerto Vallarta durante esta temporada vacacional. De nueva cuenta, Karina Elizondo, pues nos compartes esta información.
Así es, Roberto, auditorio, comentarles que en esta temporada vacacional de verano, pues ya incrementaron las corridas de Guadalajara, hablando con una central de autobuses únicamente de estas rutas de Guadalajara hacia Puerto Vallarta, más de 35 corridas salen diariamente de ambos de orígenes, de tanto de Guadalajara hacia Puerto Vallarta y de Puerto Vallarta hacia Guadalajara. En este respecto, platicamos con el gerente de la central Vallarta Plus aquí en Puerto Vallarta, en donde nos indicaba Luis Chavarín que precisamente en días normales tienen alrededor de 15 y 20 salidas hacia Guadalajara, pero en temporada vacacional, como lo es verano, incrementa bastante. Todos los camiones salen con rebasados en pasajeros, y en este respecto pues vamos a escuchar la entrevista que le realizamos.
Digamos, son 32 corridas que se mueven independientemente de la temporada, ¿no? Ahorita por la temporada vacacional de verano se incrementa más o menos entre 10, 15 o hasta 25 corridas, dependiendo del día que se esté manejando, ¿no? El día que tenemos más corridas, que digo 25, 30 corridas adicionales a las 32 que ya se tienen, es el día domingo. El día viernes es un día muy bueno también, pero son las 15, 20 corridas que agregamos adicionales a las 32, y las 10 o 15 corridas son los demás días, ¿no? Que son, se puede decir que son más de un flujo menor de pasajeros, que sería martes, miércoles, sábado o jueves.
Bien, pues incluso comentarles que son 32 lugares los que tiene cada autobús. Estas corridas que se hacen, por supuesto, también tienen pasajeros que aprovechan la temporada vacacional para hacer su descuento y viajar por al menos con el 50% de descuento para personas que tienen las tarjetas INAPAM, que son de la tercera edad. También nos comentaba el gerente de esta central de autobuses en Puerto Vallarta que se hacen los descuentos correspondientes a estudiantes, son 8 por autobús, y también los maestros, así como los menores de edad. Regularmente el costo es de $600 el viaje para la capital del estado hacia Guadalajara y también Zapopan. Sin embargo, pues ya las personas que aprovechan esta temporada vacacional tienen al menos un descuento considerable. Sigamos escuchando a Luis Chavarín.
Y ahorita tenemos prácticamente las 24 horas, cada media hora salida de Vallarta, al minuto 15 y al minuto 45. En los horarios pico que te mencionaba hace un momento, que es en el mediodía, que es cuando los hoteleros pues salen, ¿no? Sus huéspedes que nos llegan a nosotros a mediodía, ahí abrimos más corridas. Digamos que salen 3 a 4 autobuses por hora, junto con las terminales que son de paso, que están en Bahía de Banderas, ¿no? Vallarta, Mezcales, Bucerías y una más adelante que es en La Peñita. Ya entre todas las terminales es cuando mandamos los 4 autobuses.
Bien, pues esta es la información, Roberto, amigos del auditorio. Así que, pues, si va a viajar a la capital de Jalisco o a cualquier otra parte de las entidades de la República Mexicana, hay que hacerlo con tiempo, tener sus boletos, porque pues prácticamente todos los autobuses salen completamente llenos. Principalmente, ya el día de ayer comenzaron las vacaciones oficiales de verano y pues todas las familias viajan regularmente hacia sus destinos favoritos para vacacionar.
Sobre todo, tomar previsiones, cuide también los horarios, las personas que viajan con usted y también sus pertenencias. Esa es otra de las recomendaciones que también le damos, sobre todo también al viajar en autobús, y mucha precaución sobre todo.
Así es.
Principalmente. Muchísimas gracias, Karina. Y bueno, y en más información que tiene que ver con el turismo, pero también con el cuidado del medio ambiente, pues tenemos que, hace un llamado de los restauranteros de Puerto Vallarta. Mencionan que hasta el 70% de los dueños de restaurantes están de acuerdo con dejar de utilizar plásticos. Esto lo asegura Sergio Jaime Santos, presidente local de la Canirac, en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Vamos con la información con Javier Frías.
Entre el 60 y 70% de los restauranteros vallartenses han aceptado dejar de usar el plástico, según dijo Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac.
Vamos muy bien, digo, ese tema nosotros ya lo hemos venido trabajando por más de 2 años. La conciencia de los comensales, de los mismos empresarios es muy buena, muy sana. Creo que todos estamos muy de acuerdo en que hay que cuidar el medio ambiente. Yo creo que hay una aceptación para dejar de usar todos los plásticos y en especial los popotes de un 60-70%. Entonces vamos a llegar, yo creo, en un corto tiempo a cero plástico.
Y es que de los 300 agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en esta ciudad, están conscientes de que se debe dejar de usar este tipo de productos, añadió Jaime Santos.
Todos los que están en la Cámara son compañeros que ya están limitando el uso de los plásticos. Sin embargo, el resto de los restauranteros son conscientes y lo está haciendo, ¿eh? O sea, vamos muy bien.
Es preciso señalar que a partir del 1 de enero de 2019 entró en vigor la nueva ley que prohíbe el uso de plásticos y popotes en Jalisco, por lo que los trabajos de concientización y apego a la normativa continúan viento en popa, aseguró el líder restaurantero. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Muchas gracias, Javier Frías, y vamos ahora del otro lado del río Ameca a Bahía de Banderas, Nayarit, donde pues tenemos información. Hoy más que nunca hay pasos firmes para concretar la conurbación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Esto lo asegura Homófono Villaseñor, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa Norte. La información la tenemos con nuestro compañero Javier Santos.
Hoy se ven pasos firmes a la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, afirmó Homófono Villaseñor, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa Norte de Jalisco. Sostuvo que en el caso de su colegio han sido invitados a reuniones en donde se llevan a cabo los trabajos entre autoridades de ambos municipios, por lo que confió en que ahora sí la conurbación se concretice, habla Homófono Villaseñor, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa Norte de Jalisco.
En todas las reuniones que se han dado de la conurbación se han involucrado tanto Colegio de Vallarta como de Bahía de Banderas, y pues es una buena solución a todos los problemas de movilidad, de traslado de un lugar a otro, el personal que trabaja, que labora más que nada.
Homófono dijo que ya se están dando la homologación de reglamentos en materia de desarrollo urbano, para lo cual se han reunido ya sus directores en materia de planeación, desarrollo urbano y ecología de ambos municipios. Agregó que hoy la conurbación lo ven más firme que nunca. Habla Homófono, bien señor.
Sí, sí se ve ya con mucha más expectativa que antes, porque antes había mucha apatía tanto de un gobierno y otro, y aparte que entraba un gobierno y se hacían los acuerdos cuando ya casi iba a salir el otro, entonces no había compatibilidad. Y hoy sí, desde un principio están, y más porque el presidente de Puerto Vallarta pues repitió, entonces sigue ya con la misma inercia.
Finalmente, el ingeniero señaló que el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, está dando continuidad a este proceso de conurbación con Puerto Vallarta. Este es el reporte de Susana Auditorio.
Te agradecemos, Javier Santos, esta información. Y también a propósito de la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues como resultado del impulso y la participación del presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas Tello, en mesas, foros y firma de convenios para este proceso de metropolización con Puerto Vallarta, así como el apoyo del gobernador Antonio Echevarría García, pues este jueves dieron inicio los trabajos de campo del proyecto Puente Federaciones. Personal de Obras Públicas, también de Oromapas de Bahía de Banderas y funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y también del Estado de Jalisco realizaron un primer recorrido de supervisión sobre los linderos de los ríos Ameca y Mascota, pues que por los que pasaría justamente este puente. Se explicó a los funcionarios estatales la vocación de conectividad entre este nuevo puente entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y pues que se transformará en una vía principal intermunicipal, la cual ayudará a desahogar el tráfico en la carretera federal 200 y que se convierta este en un corredor netamente turístico. Y bueno, vamos con más información también de Bahía de Banderas. Hace un llamado el regidor Pepe Castañeda, José López Castañeda, a los afectados por la falta de servicios públicos en los diversos fraccionamientos del municipio a presentar demandas contra las empresas constructoras de estos fraccionamientos, como lo son Ara y Homex, y pues que estas empresas dejan, pues literalmente sin servicios públicos a los que compran sus viviendas. Vamos con la información con Javier Santos.
Afectados por empresas como Grupo Ara y Homex deberían de impulsar acciones legales contra esas empresas, propuso el regidor Pepe Castañeda. Un sinnúmero de fraccionamientos se enfrentan actualmente a falta de servicio de alumbrado público, agua y otros servicios básicos debido a que fraccionadores no han entregado al municipio y otras simplemente se han ido de la ciudad. Pepe Castañeda destacó que el municipio no puede penalizar a los fraccionadores a pesar de que incumplen en la dotación de servicios a la ciudadanía.
Ellos pueden retomar labores, si regresa, y además quienes tendrían que presentar las denuncias son quienes compraron, que en su gran mayoría de los casos cambian las razones sociales. O sea, yo me declaro en quiebra, desaparezco la razón social y luego sale el banco que lo adquiere, se lo compran al banco con otra razón social y en automático es otra empresa.
Asimismo, Pepe Castañeda mencionó que los fraccionadores construyen a diestra y siniestra hasta declararse insolventes en algunas ocasiones. Por ello, propuso que construyan por etapas y hasta que no entreguen la primera, seguirían con la siguiente.
Y dejan a muchos con problemas en su patrimonio. Mira, te lo pongo de ejemplo, Jardín de la Arboleda. En San José del Valle, un fraccionamiento que está antes de llegar a Los Algodones por la calle José Ponce. Este fraccionamiento tiene problemas justamente también con temas de agua. No está municipalizado tampoco. Acabamos de tener una reunión con los vecinos porque les llegó el apercibimiento de Oromapas de que obviamente se regularizaran. Y llegamos al consenso, los vecinos están en la mejor disposición de hacer sus contratos, pero ellos reclaman un tema, tienen 9 años donde no se les ha entregado sus escrituras. Entonces ahí el reclamo directo tiene que ser con la empresa. Ya Oromapas está teniendo acercamientos con la empresa que aún existe, porque luego la empresa dijo que le salía más barato vender lo que ya tiene construido a desaparecer.
En este fraccionamiento antes se le dotaba de luz pública a través de una planta, por lo que en ocasiones enfrentaban problemas graves de alumbrado. Y en el fraccionamiento Jardín del Sol había otros problemas graves. Escuchemos de nuevo a Pepe Castañeda.
Y la verdad es que fraccionamientos como Jardines de la Arboleda, fraccionamientos del Parque, Jardines del Sol, Bugambilias y otros tantos fraccionamientos que hay en el municipio, que además, dicho sea de paso, mi demarcación cuenta con el mayor número de fraccionamientos en todo el municipio, pues obviamente padecen esta situación. Y es un tema que obviamente se tiene que atacar de fondo, no lo podemos atacar únicamente de forma. No podemos irles a dar únicamente el mejoralito de ahí, sí, yo voy y te arreglo la lámpara ahorita, pero al final sigue habiendo problemas en el tema del adeudo del servicio público, de la dotación de electricidad. Porque, por ejemplo, en temas como Jardines del Sol, etapa 2 y 3, ya era la comisión quien nos quitaba las cuchillas. ¿Y qué podíamos hacer? Nada, porque luego entonces nosotros podíamos, pues obviamente, incurrir en una falta ante la comisión y luego ser acreedores a alguna multa. Entonces, eso no lo sabe la ciudadanía.
Finalmente, considero que para la ciudadanía siempre el principal responsable va a ser el ayuntamiento, pero la responsabilidad es conjunta. Por ello, concluyó, los afectados deben ser los principales impulsores de acciones legales contra esos fraccionamientos. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Muchas gracias, Javier, por la información. Y pues tenemos también en Bahía de Banderas que el personal de Playas Limpias y Servicios Públicos Municipales, en conjunto con ciudadanos, voluntarios, surfistas y personal de la empresa Rancho Mi Chaparrita, lograron el retiro total del lirio acuático que pues se encontraba en Playa Sayulita Centro, que la corriente y oleaje arrastró desde el estero de San Francisco con un aproximado de 200 toneladas de vegetal recolectado y que ha sido confinado en un predio para su secado y disposición final. Y esta actividad, esta remoción de lirio, pues tiene la finalidad de que los turistas disfruten en plenitud de las playas de este pueblo mágico. También tenemos que el día de hoy, este viernes, el municipio de Bahía de Banderas pues va a volver a dar de qué hablar en materia ambiental. El día de hoy se va a llevar a cabo pues una reunión del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Prácticamente deberá estar formalizando Bahía de Banderas su integración a este mecanismo que pues busca pues justamente que los municipios del mundo, las alcaldías y las diferentes regiones del mundo pues se comprometan a luchar contra el cambio climático, reducir sus impactos al medio ambiente y facilitar el acceso a la energía sostenible y asequible para todos. Entre las obligaciones que tienen los firmantes de este pacto global, pues está el establecer metas de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, definir planes de acción para este objetivo y pues también ejecutarlos. Y como lo sabemos, pues esto, aparte de pues brindar el reconocimiento que se tiene por pues proteger el medio ambiente y llevar a cabo programas de desarrollo sustentable, pues también es una importante paso, pues también que se debe de seguir en otras regiones del país. Así que pues este día ya prácticamente en unos minutos más en Bahía de Banderas se va a llevar a cabo pues esta firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, la integración de pues prácticamente Bahía de Banderas a este mecanismo. Y pues también tenemos información de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa, y pues les mencionamos que en el marco del séptimo Torneo Internacional Juvenil de Fútbol Global Cup 2019, realizado el pasado 19 de julio en la ciudad de Querétaro, pues hay que mencionar que el Deportivo Leones Negros del Centro Universitario de la Costa logró obtener dos subcampeonatos. Al respecto, el licenciado en Cultura Física y Deportes, Fernando Langarica Belloso, entrenador de ambas, de las dos categorías ganadoras, indicó que se obtuvieron subcampeonatos en categorías 2003 y 2004, en donde se contó con la participación de 22 equipos en estas categorías de sub-15 y sub-16, equipos que participaron en el Global Cup 2019, único torneo internacional de fútbol base en México. En la categoría 2003, los Leones Cucosta jugaron el partido de final contra el equipo TDN 03 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que por cierto, el año pasado, pues fue el ganador de ese torneo. O sea que, pues en la revancha, pues los de Ciudad Victoria volvieron a alzarse con el triunfo. En cuanto a estos subcampeonatos, Langarica Belloso indicó que se ha hecho todo por ganar en ambas categorías, pero se llegó hasta la ronda de penales. Menciona que aquí es un poquito de suerte y de precisión a la hora de cobrar los penales, y en este momento, pues hay que ver quién está menos nervioso. Vamos a escuchar a Fernando Langarica Belloso, pues justamente comentando acerca de estos resultados, de alguna manera, pues sí, muy positivos para el plan de desarrollo de este proyecto Leones Negros Cucosta.
Primero es el subcampeonato en las categorías 2003 y 2005, que viene siendo sub-16 y sub-15. Fue en la ciudad de Querétaro. Por segunda vez se celebró en Querétaro. La final de la categoría 2003 fue contra el equipo TDN 03, que fueron los subcampeones del torneo pasado, y esta vez les tocó ahora a ellos quedar campeones. En la categoría 2004 no se enfrentaron contra TDN, no estaba ese equipo. En la categoría 2003 sí. En la categoría 2004 se enfrentaron contra Santos Reynosa, que ellos sí vienen de Reynosa Tamaulipas, así es. Hicimos todo, simplemente en ambas categorías se llegó a los penales. Y ahora sí que en el fútbol, cuando se llega a penales, pues es un poquito de suerte y de precisión a la hora de cobrar los penales.
Pues muchas felicidades a los Leones Negros Cook en estas dos categorías, sub-15 y sub-16, y pues que sigan adelante mejores resultados ahora sí el próximo año, el campeonato en estas dos categorías. Y vamos con más información rápidamente de la Universidad de Guadalajara y les informamos que pues crece el número de investigadores de esta casa de estudios pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, el cual pues está celebrando su 35 aniversario este 26 de julio, justamente este viernes. El número de profesores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores tiende a la alza en la Universidad de Guadalajara y hay que mencionar que durante el periodo 2013-2018 la institución registró un incremento del 82% de académicos pertenecientes al mismo. La tasa anual de crecimiento promedio es de 11% anual, así lo afirma la doctora María Luisa García Batis, quien es coordinadora de investigación, posgrado y vinculación de la máxima casa de estudios de Jalisco. Y con el ingreso de más académicos al Sistema Nacional de Investigadores, la Universidad de Guadalajara pues da muestra de la calidad de sus profesores e investigadores incorporados y también el material, el potencial académico que se tiene, destaca la funcionaria al hablar sobre el avance del sistema en la UDG, también la incorporación de académicos al Sistema Nacional de Investigadores, hay que recordarlo, inició en 1984 y para 1995 ya había 143 profesores en el sistema. También recordemos el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, se creó en 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. Actualmente el número de investigadores SNI se ha convertido en un indicador de la calidad del personal dedicado primordialmente a la investigación que se elabora en instituciones de educación superior. Enhorabuena, pues sigue los avances en materia de investigación que se están consolidando aquí en la Universidad de Guadalajara. Recordar también que el Centro Universitario de la Costa pues es un importante generador. Aquí se llevan a cabo investigaciones hechas por personal académico que también se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores, esto sin contar también los que están en el proceso de su respectiva candidatura. Y pues ya nos vamos, le agradecemos que nos haya acompañado en esta hora de información en Señal Informativa aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le invitamos a que pues siga en sintonía de esta frecuencia 104.3 de su FM. Le agradecemos en la operación técnica Jonathan Ríos, en las redes sociales Ricardo Padilla, que nos hayas acompañado, y en la asistencia de la producción general José Isabel Chepe Gómez. Pues nosotros nos despedimos, le invitamos a que continúe en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en este fin de semana. Recuerde, también tenemos programación muy especial a propósito justamente también de este periodo vacacional. Siga disfrutando de su fin de semana y lo invitamos a que nos acompañe en esta frecuencia. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Soy Roberto Hernández y le deseamos que siga pasando un excelente día y disfrute su fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.